¿Dónde demonios está la Fuerza Aérea?
Al igual que Andersen le cortó la lengua a la sirenita, hoy pretenden dejarnos sin voz y cortarnos las alas. Ya sabéis que el peor enemigo de un gobierno es un pueblo en pie, y que lo único que se necesita para que este triunfe es que estemos callados. Fuego, furia y sangre, como la canción de Ecos de la Histeria, es lo que sentimos algunos estos días. Indignación, si cabe, como la madre de tres anuncios a las afueras, cuando ve que nadie hace nada por su hija.
Sí, es que están cambiando el tiempo.
¿Pero eso cómo lo sabes?
Vuelve la censura.
Pues si las cosas siguen así, mejor despiértame cuando termine septiembre. Hasta entonces, abrimos el cajón. Hoy damos la bienvenida a una nueva sección, el fondo del cajón, a cargo de Cata.
Sí, estoy muy emocionada porque voy a hablar de uno de mis autores favoritos, pero antes diré a qué me voy a dedicar. Básicamente buscaré temas sobre el pasado y los desempolvaré para ver qué influencia tienen en la cultura pop actual. Para calentar motores diré que un 28 de febrero, como hoy, pero en el año 1844, el Teatro de la Cruz de Madrid se estrenó con Don Juan Tenorio de Zorrilla. Y hombre, ya que estamos en el cajón violeta, pues creo que es importante mencionarlo.
Pues sí, desde luego, porque hay que recordar cuando tenemos a un grande en nuestra ciudad.
Tal cual. Bueno, aunque hoy pues nos ocuparemos de otra cosa. Y voy a hablar de Hans Christian Andersen, que para mí es un autor muy especial. Y aunque escribió todo tipo de cosas, destacó sobre todo por sus cuentos. Y son los que yo leía de pequeña y aún tengo dos recopilatorios bastante tochos. Y de vez en cuando pues sí que les echo un ojo y tal, porque están muy bien. Y antes de empezar la sección diré que si no queréis escucharme no lo hagáis, porque seguramente haga spoilers.
Bien, con lo que nos gustan aquí los spoilers.
A ver, bueno, empezaré diciendo que Disney ha adaptado un montón de historias suyas, cosa que me da rabia, porque los cuentos originales eran bastante más crudos, y lo eran porque reflejaban la compleja psicología del autor, que con perdón diré que estaba jodidísima. Disney, entre otros, ha adaptado El Patito Feo, La Sirenita y La Reina de las Nieves, pero también hablaré del Ruiseñor, solo que es un poco distinto. Patito Feo, para mí, es la con la que debemos empezar, porque es la que ha abarcado un espectro más amplio de su vida, y creo que es la más evidente si se conoce un poco de ella. Por ejemplo, el propio autor es el que se identifica con el patito, ¿no? Porque nunca fue aceptado en los entornos que se movía, que eran entornos muy intelectuales, de ricos y tal. Y él venía de una familia bastante pobre y además pues no era muy agraciado que se diga. De hecho, William Bloch, que era un dramaturgo danés, dijo de Andersen:
extraño y bizarro en sus movimientos. Sus piernas y sus brazos son largos, delgados y fuera de toda proporción. Sus manos son anchas y planas, y sus pies son tan gigantescos que nadie piensa en robarle las botas. Su nariz es, digamos, de estilo romano, pero tan desproporcionadamente larga que domina toda la cara. Cuando uno se despide de él, su nariz es lo que más recuerda.
Bueno, creo que tampoco se puede decir mucho más, porque Disney solo hizo un corto de 8 minutos, se cargó un montón de partes y cambió totalmente el final. Pero creo que el final, el peor final de todos, no es ni el de Disney, bueno, el peor, no es el de Disney ni el del cuento, porque son buenos, obviamente, porque el patito se convierte en cisne, pero Andersen nunca se convirtió en cisne. Entonces es un poco triste. Seguiré con La Reina de las Nieves, y tampoco hay mucho que decir, porque en un principio Disney quería adaptarlo tal cual, pero ha cambiado totalmente el sentido de la historia. Y por ejemplo, aunque a mí Frozen me guste mucho, creo que ha cambiado tanto el concepto original que es que incluso me da rabia, porque la Reina de las Nieves era cruel y mala y Elsa pues es Elsa.
Pues entonces deberían haber hecho una película del original.
Sí, a mí me parece que sí. El símbolo así como más claro para identificar que era de esa historia es justo cuando Elsa llora sobre Anna cuando está congelada, y le da un beso. Y así, por ejemplo, es como la niña del cuento original descongela a su... No sé si era su hermano o su amigo Kai. Y no sé, es un símbolo muy bonito. Pero bueno, ahora hablaré de La Sirenita, que es uno de los que más me gustan, porque es del que más, o sea, es el cuento en el que más vida del autor hay que conocer. Era un tipo peculiar, como todos los románticos, y él tenía un conflicto moral dentro, porque él quería ser querido, pero nunca encontró el amor. Y era muy curioso porque era bisexual en pleno siglo XIX. Es algo que se sabe porque se declaró tanto a hombres como a mujeres. La Sirenita habla de un amor imposible que realmente es una metáfora para un amorío de Andersen que tuvo con Edvard Collin, que era un muchacho de una clase social más alta y que se acabó casando con una mujer y a él pues, le ofreció su amistad. Se establece un paralelismo entre muchos símbolos. Por ejemplo, la lengua cortada de Andersen es básicamente la imposibilidad del autor de hablar de su gran amor porque en la época estaría mal visto. Y el cambio de las piernas, o sea, de la cola por las piernas, lo que simboliza son sus genitales, pero tampoco quiero entrar mucho en eso. Y bueno, creo que lo más destacable de la historia es el final. La Sirenita muere y se convierte en la hija del aire porque no fue capaz de matar al príncipe para liberarse del encanto de la bruja y no pudo regresar al mar. Supongo que varía bastante respecto a la versión de Disney,
pues
¿no?
Pues sí, desde luego es bastante distinta.
Y para terminar hablaré del ruiseñor, que no tiene una correlación tan clara con Disney, aunque en verdad si se investiga la propiedad de las empresas que han producido la peli y tal, pues sí se encuentra la correlación. Supongo que muchos habréis escuchado hablar de The Greatest Showman, la película con Hugh Jackman. Bueno, pues en ella sale Jenny Lind, el ruiseñor sueco. Ese es uno de los personajes que existió en la realidad y fue uno de los grandes amores de Andersen. Se acabó casando con Chopin, creo. El caso es que fue recíproco en cierto modo, porque cuando Andersen murió, murió con una carta de la cantante atada al cuello y cuando ella murió, se encontró en un cajón suyo de doble fondo una carta del autor con un poema, flores, en plan flores secas y una foto del autor. Entonces, se puede decir que en este caso sí le salió bien. Más o menos porque la espantó explicándole que no le convenía estar con él por su modo de vida. Y creo que es necesario citar las palabras que dedicó a la cantante.
A través de Jenny Lind, por primera vez fui sensible a la santidad del arte. A través de ella aprendí que uno debe olvidarse de uno mismo en servicio del Supremo. No hay libros, no hay hombres que hayan tenido una influencia más ennoblecedora sobre mí como un poeta que Jenny Lind.
Y bueno, en esta cita es donde se aprecia la idea del cuento del ruiseñor, ¿no? El ave es una metáfora, es como si la cantante fuese la única persona capaz de mantener viva la creatividad del autor, tal y como el ruiseñor mantenía vivo al emperador chino. Y bueno, supongo que ya os he soltado todo lo que os quería decir, así que muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Cata. Recordamos que podéis proponernos temas como este u otros a otras secciones en nuestras redes sociales, @cajonvioleta en Twitter.
Y si queréis comentar algo de mi sección, os propongo hashtag fondo de cajón.
Ahora vamos con la música, con nuestra compañera Silvia.
Bienvenidos de nuevo a la sección de música del Cajón Violeta. Como no tenemos aún un nombre para la sección, os recuerdo que podéis sugerirnos alguno en redes sociales con el hashtag Cajón de Música. Y después de esto, comenzamos con la entrevista del día, a Ecos de la Histeria, un grupo de Valladolid de metal alternativo. Esta es su canción, No pienso regresar. We'll be right back. hoy tenemos con nosotros a Borja y a Dani. Buenos días, chicos, y bienvenidos.
Hola.
Hola, buenas.
Lo primero, contadnos vuestros inicios. ¿Por qué empezasteis con el grupo?
Bueno, pues hemos cambiado varias veces de formación. Yo y mi ex compañero de piso, Dani, que era el guitarrista del grupo, teníamos los amplificadores muertos de risa. Todos venimos de varios grupos, de varias formaciones. Ya tenemos unos añitos, por desgracia. Y decidimos un día pues que queríamos seguir cantando y queríamos... Habíamos abandonado un poco el lado de girar porque al final se hace bastante duro, pero nos entró un poco el mono. Entonces, Dani tenía otra banda con Borja y necesitábamos un bajista y llamé a mi hermano, que es con el que hago todos los proyectos que tengo. Y nada, después de varios cambios de formación, al final estamos Óscar, Borja, mi hermano Mario y yo.
¿Y qué pretendéis transmitir con vuestras letras?
Pues casi todas las letras que hacemos son un poco autobiográficas. En ese sentido me dejan bastante libertad, porque me dejan hacer lo que quiero y es mi rincón de creatividad, porque yo soy el que canta, soy el que grita un poco. Y pues, casi todo es un poco autobiográfico, lo que pasa es que un poco escondido, porque tampoco me gusta especificar de qué hablan. Pero bueno, casi todo es un poco de disconformidad con respecto a las vivencias que hemos tenido hasta nuestra vida, hasta el momento actual, vamos.
¿Entonces eres tú el que escribe las canciones o lo haces entre todos?
Lo hacemos un poco entre todos, pero sí que es verdad que en la parcela instrumental yo no me suelo meter mucho y me deja mucha libertad en las letras, entonces puedo hablar de lo que quiera. En general no estoy muy contento últimamente con muchas cosas que veo en la tele, ni en el país en el que vivo, ni... Entonces, bueno, tengo bastante libertad para desahogarme.
¿Queréis dedicaros a la música íntegramente o tenéis otros trabajos?
Ahora mismo los cuatro miembros de ECOS, que yo personalmente no concibo que otra formación ya, o sea, creo que ahora hemos encontrado el punto justo de trabajo. Todos somos profes de música, todos hemos estudiado música, cada uno venimos de un sitio diferente. Mi hermano y yo estudiamos clásico, aunque no lo parezca. Y Borja es rockero desde que nació. y todos damos clase. Realmente vivimos de eso. Pero ojalá algún día pudiéramos dedicarnos más a tocar en directo, que realmente es donde más autorrealizados nos sentimos. Quedando clase, que nos lo pasamos muy bien realmente, porque al final tenemos mucha suerte. Pero sí, ojalá pudiera el grupo aportar económicamente.
¿Y qué os aporta la música que no os aportan en otros trabajos?
Me ha dejado la difícil, el favor. ¿Qué nos aporta la música que no? Pues lo realmente importante es la autorrealización. Siempre hemos soñado con ser músicos. Entonces, bueno, aunque ahora mismo la mayor parte o casi todos nuestros ingresos vengan solo de eso, realmente es una suerte poder tratar con un alumno, hacerle crecer, sobre todo cuando estudian. Hago un llamamiento a todos los alumnos: estudiad. Pero bueno, realmente cuando les ves crecer, eso ya es una autorrealización también para nosotros. Crear otros nuevos rockeros en el mundo es muy bonito.
En 2016 ganasteis el segundo concurso de bandas noveles de pop rock y además también ganasteis el premio Territorio Bosco al año siguiente, y con eso os contrató el Ayuntamiento de León para las fiestas. ¿Os ayudaron a impulsar vuestras carreras como artistas?
Sí, yo la verdad que hemos tenido suerte en el sentido de que hemos tenido un apoyo institucional de concursos guays y nos ha venido muy bien. También es verdad que en otro sentido también ha habido otros concursos que nos han censurado oficial o extraoficialmente de manera gorda. Entonces, a lo que voy. Si tienes el apoyo de una institución, guay, aprovéchalo y para adelante. Y nosotros nunca vamos a poder dar las gracias a toda la gente que nos ha ayudado de una manera guay, pero si no lo tienes, o sea, no va a depender que puedas tocar 100 veces, o si tú quieres tocar, vas a tocar, tengas el apoyo de una institución o no. Entonces, para todas las bandas que tienen la suerte de recibir un apoyo, como nosotros hemos tenido esa suerte, genial, que la aprovechen. Y para el que no tenga esa suerte, porque al final un concurso hay un porcentaje muy alto de tener suerte o no, que no se desanimen y tiren para adelante con lo que hay.
Colaboráis con vuestro primer disco, Humano, con una asociación contra el cáncer llamada We Can Be Heroes. ¿Podéis contarnos algo más sobre la asociación, el porqué?
Pues me voy a adjudicar esto, ¿vale? ¿Vos? We Can Be Heroes es una asociación que ayuda a enfermos de cáncer de aquí de Valladolid. Yo la conocí hace, ya no sé si 2 o 3 años, en unas jornadas que organizaron en la Cúpula del Milenio. Y me gustó mucho su trabajo. A mí personalmente he tenido la mala suerte, creo que al final esto nos ha ocurrido a todos, de tener a gente muy cercana con cáncer. Y me gustó mucho su trabajo porque se enfoca en ayudar a la persona que lo está sufriendo. Entonces hacen cosas como pagar tatuajes para cáncer de mama, hacen cosas un poco diferentes a lo que podría ser una asociación normal, vamos a decir normal entre comillas. Entonces me gustó su trabajo mucho en ese sentido y nos gustó a todos. Y nuestra idea es donar parte del dinero que recaudemos con el disco para que puedan seguir pues ayudando a gente que padezca esta puta enfermedad.
Pues sí. Seguiré yo con vosotros porque Silvia se nos tiene que ir porque si no se va a morir de tos. pero vamos, os despedimos. Que si tenéis alguna vivencia que contar, me llama mucho la atención lo de que os han censurado en algunos sitios. ¿Podéis contarlo o no?
Podemos contarlo, pero con la boca pequeña.
No, sí, hombre. Bueno, no podemos dar nombres.
Podemos,
claro,
podemos.
Sí, no, claro.
Sí, ha habido algún concurso al que hemos ido y una vez una batalla de bandas, ¿no? Al uso, y cuando tocas, luego te enteras de que primero el organizador te diga, no, es que esto no lo puedo, no puede ganar esto. Uh-huh. Y luego pues que te enteres que no pasas a una final o que no te dan el premio, no porque no te lo merezcas o porque no haya gustado, sino porque por otras cosas, porque sí, por lo que sea. Así es que al final, por desgracia, nos movemos en un mundo en el que hay un protocolo muy bestia.
Sí.
Ayer, perdona que te... mi madre me escribe un WhatsApp diciéndome que Forges, que no sé si es real porque no me ha dado tiempo a buscarlo, había dejado un escrito muy grande, no sé si es un fake, pero me gustaba porque ponía básicamente a parir a todo el mundo. Y yo la conclusión que saco de eso es que es muy triste que haya que esperar a morirse para poder decir lo que se piensa sin miedo a tener una represalia o
sí,
con educación, obviamente, ¿no? Pero si haces un concurso de bandas y llevándolo a mi terreno y lo dejas abierto a todo el mundo, esto es lo que hay. Si grito, grito. Si no grito, no pasa nada.
Sí, claro.
Entonces, bueno, eso. Sí, nos ha pasado varias veces, pero no pasa nada. Vamos a seguir para adelante. Así gritando es. Lo mismo. Lo siento, mamá.
Bueno, pues muchas gracias por venir, chicos, y por contarnos vuestras vivencias.
A vosotros.
A vosotros.
Por último, queríamos recordar que el 10 de marzo daréis un concierto aquí en Valladolid, en la Sala Kerala, presentando el nuevo disco, así que os animamos a todos a acudir.
Y ahora seguimos con los conciertos de la semana. El viernes día 2 tenemos en Lava a Free City y a Desacato. El día 3 hay un concierto solidario en la Cúpula del Milenio, donde tocarán Sal Gorda, Auso y Bailarte. Además, en Portacaeli, de Recillos y Juliet, un tributo a Platero y Tú en Traspinedo. Por último, el domingo estará Antonio José en el Auditorio Miguel Delibes.
Bueno, pues muchas gracias, Silvia, aunque te hayas tenido que salir.
Sí, menos mal que se me ha pasado yo.
Por decir que viene mal a trabajar. Y eso, muchas gracias otra vez a Ecos de la Histeria por venir aquí. Ahora seguimos con el cine. Clara nos trae una sección muy importante sobre los Oscars.
The Academy Award. For Best Picture.
La La Land.
Bueno, chicos, ¿a quién no le han hecho un And the Oscar Goes to La La Land en su vida? ¡Ay! ¡Qué nostalgia cuando Berrin Betty y Faye Dunaway patrocinaron uno de los momentos más memorables de la gala de los Oscar! Casi a la altura de Michael Moore criticando a George Bush mientras agarraba la estatuilla a Mejor Documental, o cuando un hombre desnudo atravesó el escenario mientras David Niven introducía a Elizabeth Taylor.
Thank you.
pero bueno, ahora estamos en 2018 y eso significa que se celebra la edición número 90 de los Oscars. Vaya, este año se les ha colado una mujer como mejor dirección, Greta Gerwig por Lady Bird. Solo 5 mujeres han sido nominadas a mejor dirección en las 90 ediciones y de estas, solo una tiene la estatuilla, Catherine Bigelow en Tierra Hostil. Pero bueno, ahora vamos a hablar de mis favoritas para esta edición. Que empiece la porra. Esta canción que escuchamos es Mystery of Love de Sufjan Stevens, uno de mis cantantes favoritos nominado a los Oscar por mejor canción original. Bueno, es la banda sonora de Call Me By Your Name. Call Me By Your Name es una película larga, contemplativa, que se recrea en un cálido, frondoso y soleado verano italiano. La cámara de Guadarino absorbe toda la temperatura del guion original de James Ivory. El centro de atención es un joven que se muestra como músico, buen lector, que domina los idiomas y al que le cuesta ser el mismo entre el caos hormonal de la adolescencia y la confusión sexual. Sí, es una película que habla de amor, de la atracción en la etapa final de la adolescencia. Elio bucea casi sin aire entre la comodidad de sus dudas y lo incómodo de lo cierto.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
Martin McDonagh es uno de los grandes favoritos con 3 anuncios a las afueras. A la hija de Mildred Hayes, interpretada por una de las mejores actrices que han existido nunca en América, Frances McDormand, la han violado y la han asesinado, y por eso pone 3 anuncios a las afueras del pueblo. Lo que parece ser una madre sufrida es lo que, con la que es fácil empatizar al principio, vemos que en realidad es una mujer bastante vengativa y bastante dura. También está ese policía garrulo, fascista, homófobo, con el que es imposible empatizar, pero que poco a poco te ves obligado a convivir con él ya que es uno de los protagonistas. Esto es un poco Vecinas de Valencia, que no sabes muy bien quién es el que está loco de todos los personajes. McDonagh ha elegido un género que nos parece cómodo, algún thriller, un drama, un género policíaco, y lo retuerce de tal forma que cree personajes ambiguos con un humor, vamos a decir, desesperado, que forma casi una tragicomedia. Tú como espectador no sabes bien si reír, llorar, asustarte...
Personalmente he visto la película y era un poco eso realmente, o sea, perdona que me meta aquí en la sección, pero sí que es verdad que es un poco dura porque la madre es como implacable, va por todas, pero le hace la vida imposible a la mujer.
Para mí es una película redonda, tiene un guión perfecto porque te crees que es lo que hace el director es coger un género, en este caso es un policíaco y... lo gira, hace con él lo que le da la gana, de tal forma que al personaje más odioso, como es un policía fascista, le acabas cogiendo cariño, sí. Lloras por él.
La verdad es que si es odioso, al principio dices, madre mía, este personaje me va a caer fatal, pero le coges cariño al final.
Y ahora vamos con uno de mis documentales favoritos.
Moi j'ai 33 ans. Et toi, je dirais plutôt que tu as 88 printemps.
Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble.
Bah ouais, c'est ça le point de départ.
Bueno, esto que estáis escuchando es el fotógrafo J.R. y Agnès Varda. Agnès Varda es la abuela de Nouvelle Vague, un icono feminista para el cine francés. Bueno, lo que han hecho en este documental, yo lo vi en la Seminci, por cierto, para mí fue espectacular. Lo que dice en el diálogo, perdón que no os lo he dicho, es el fotógrafo JR diciendo que él tiene 33 años y que eso que aparece por ahí, que es Agnès Varda andando, parece una señora de 88 años. Y lo que han hecho, bueno, se conocieron en el 2015 y decidieron crear una película juntos, alejados de las ciudades francesas. Lo que vais a ver en la película es el proyecto del fotógrafo que se dedica a fotografiar personas anónimas y decorar edificios con esas fotos. Lo bueno de esta película es que ves todo el proceso desde que se acercan a alguien y le dicen, perdona, hazte una foto, que lo vamos a poner en la fachada del ayuntamiento de la ciudad. Así que a través de Francia, entre la exploración fotográfica y la literatura, estos dos artistas dibujan al humano de una manera bastante sensible y sincera. La película también cuenta la historia de su amistad, que creció durante el rodaje, entre sorpresas y bromas, riéndose de sus diferencias. Nunca falta un Ángeles Bardas rodeado de gatos.
Yo no le he pegado, yo... Ok, espérase.
Yo no le he pegado, no es verdad, es mentira, yo no le he pegado, no. Oh, hola, Mar.
Toma 67, acción.
Bueno, esto que estamos escuchando es una de mis frases favoritas de Trash, es Hi Mark, la frase más sonada de The Room, una película Trash, hecha por Tommy Wiseau en el 2003 con un presupuesto súper alto, y es una película es bastante mala, vamos a ser sinceros, es muy mala, pero tiene algo que te atrae, te atrapa, y es algo que os recomiendo ver, es una experiencia que solo vais a vivir una vez en la vida. Bueno, entre otras películas, ahora hablaré de Disaster Artist, tenemos Mother, que, bueno, no sé cómo resumir esta película, es un caos absoluto, es del director de Requiem for a Dream, y yo pensé que se iba a llevar bastantes estatuillas, pero ha sido un fracaso absoluto. Es más, sí, es el líder de ganarse todos los premios en los anti-Oscar. ¿Cuál puede ser el problema? Para mí ninguno, pero yo creo que puede ser la elección de los actores, Javier Bardem y Jennifer Lawrence.
Un poco trillados ya, a lo mejor.
Sí. Con un guión... Bueno, si habéis visto Requiem for a Dream, un guión totalmente loco y...
que descomarcado.
No es para todos los públicos, pero bueno, os la recomiendo. Yo creo que es una película una película surrealista sobre la destrucción humana. Yo creo que la resumiría así. Y bueno, hablando de Disaster Artist, que ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián este año y fue muy bien recibida por las críticas, es dirigida y protagonizada por James Franco como Tommy Wiseau, el dios del cine trash. Y poco más, os recomiendo que si queréis ver The Disaster Artist, veáis primero The Room, está en YouTube porque es muy fácil de ver. Pero la tenéis que ver con esa mentalidad de voy a ver una mierda.
No sé si me va a gustar.
Te va a encantar, es una obra, para mí, una obra de arte obligada a las escuelas de cine. Y bueno, si queréis, contadme un poquillo, a ver tú, Junior, ¿qué película has visto
últimamente
este año?
Pues mira, hablando ya de los Oscars, la que vi fuera de Dunkerque.
Maravillosa.
De Christopher Nolan. La verdad es que me gustó sobre todo la fotografía, era muy buena. Y el cómo trataba el tiempo.
¿Sí?
Sí, yo creo que una nueva faceta de Christopher Nolan.
Yo lo único que pido para el 2019 es que Christopher Nolan haga algo que no sea Origen.
Ya, bueno.
Bueno, ¿alguno más tú, Iris?
Yo también vi Dunkerque y como gran fan de las películas de guerra, que siempre lo digo, he visto como... existen como 220 películas de guerra, yo a lo mejor he visto 200, pues me gustó mucho lo que dice Junior del tiempo, que tú no estabas de acuerdo el otro día cuando lo hablábamos, pero a mí me parece... genial lo que hace con el tiempo, porque al principio te descoloca un poco, no sabes muy bien por qué aparecen personajes que ya han aparecido, aparecen... O sea, es como un poco confuso al principio, pero luego está súper bien.
Bueno, pues si alguno quiere añadir alguna película que no sea de los Oscar, podéis hablar, es vuestro momento.
¿Cuál es la última película que habéis visto, chicos?
Yo la última vez que fui al cine creo que vi Múltiple... y la anterior, El Renacido, o sea que no...
Ostras.
Estamos...
Bueno, no,
ha sido un año muy duro, porque hemos querido hacer un disco muy bueno. Claro. Y hemos vivido en el estudio, dormido en el estudio...
No había tiempo.
Y no ha habido tiempo, pero prometo ponerme las pilas. La verdad que me has dejado unas cuantas apuntadas.
La de Room, me gusta eso.
Voy a verla este finde.
No se ha apuntado ninguna, es mentira. No he apuntado ninguna.
Bueno, de Room se queda. Bueno, chicos, pues espero que los demás también hayáis tomado nota y que os gusten muchísimo. Os recomiendo todas las que están en los Oscar, menos Dunkerque. Pero sobre todo los documentales y... Ah, otra curiosidad. De películas de animación está nominada El bebé jefazo. Una película de DreamWorks, no sé de quién
es. Sí, creo que es de DreamWorks.
Bueno, está Ferdinand, está Coco y alguna más que está bastante bien. Y nada, chicos, que os pongáis las pilas con el cine y que os guste.
Pues nada, Clara, muchas gracias por darnos esta lista de películas. Ahora aterriza en nuestra emisora Canciones Que, la sección dedicada a curiosidades del mundo de la música, dirigida por nuestra compañera Eva.
Hay canciones que todos cantamos. Unas nos las sabemos de oídas, después de escucharlas día a día en las radios del momento. Otras de memoria, ya que han calado poco a poco en la música de nuestra vida. Pero, ¿sabemos qué hay detrás de la música que nos gusta? ¿Sabemos si lo que escuchamos es pura ficción o de verdad ha ocurrido? Hoy, canciones que tienen una historia detrás. Empezamos con esta canción del grupo mexicano Maná. Es un tema que todos a lo largo de nuestra vida hemos cantado o al menos escuchado varias veces. Pero lo importante de esta canción es que lo que cantan Fer y compañía ocurrió de verdad. Rebeca Méndez se iba a casar con su pareja, Manuel. 3 días antes de la boda, Manuel salió a pescar con varios compañeros más. Pero una tormenta tropical hizo que el barco en el que iban se hundiera y nunca más regresara. El día de la boda, Rebeca se puso un traje de novia y fue a esperarlo al muelle durante varios días. Rebeca Méndez falleció en 2012 y sus cenizas fueron repartidas por el muelle.
De los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne.
Joaquín Sabina canta en este tema, que tiene música de Álvaro Urquijo, a una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Esta dama, como ya habréis adivinado, no es otra que Chabela Vargas. Narra, a modo de prosa y música, la difícil vida que tuvo la artista mexicana, hasta lograr el estrellato, una vida llena de dolor y penurias. Pero como bien dice la canción, las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September.
Todos habéis escuchado esta canción de Green Day en algún momento de vuestra vida. Fue un auténtico éxito del año 2004. Lo que mucha gente no sabe es que está basada en la experiencia real del vocalista del grupo, Billy Joel Armstrong. Ha explicado en varias entrevistas que esta canción salió al recordar la muerte de su padre un mes de septiembre por cáncer cuando tenía 10 años.
Este pequeño homenaje de Wake Me Up When September Ends que hemos hecho al principio del comentario es que es una canción que repite todo el mundo cada año cuando llega septiembre en Twitter, pero nos siguen cantando. Así que muchísimas gracias, Eva, por traerla y esperamos la entrega de los próximos días. Ahora llegamos con nuestra agenda cultural de Valladolid, como siempre, que tiramos para casa. ¿Qué nos traéis hoy, chicos?
Buenas, Iris. Esta semana tampoco tenéis excusas para quedaros en casa. Esta misma tarde, en la Escuela de Idiomas de la UBA, hay un 4x4. Para los que no sepáis lo que es, se trata de un intercambio de idiomas donde se habla 4 minutos en inglés y 4 minutos en español. Luego se rota hasta hablar todos con todos.
Así es, Iris, yo estoy deseando ir. Además, si queréis descubrir cosas nuevas, este jueves en el Desierto Rojo actuará Faust, un trío que explora el sonido grunge, punk y post-hardcore. A las 9 de la noche, no lo olvidéis.
Y si os va más otro tipo de música, María Rosalén cantará a las 9 de la noche este sábado en el Lava.
También, en el Museo de la Pasión podéis ir a disfrutar de la exposición Libertad Creativa en los años 80, que estará hasta el 4 de marzo.
Pues sí que viene cargado el fin de semana, Junior. No os olvidéis de que tenemos un nuevo hashtag para nuestra agenda cultural, que será Cagenda.
Con G. Recordad.
Y estad atentos a las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, porque allí iremos colgando todas las novedades de nuestros eventos de Valladolid.
Muchas gracias, chicos, por informarnos a los vallisoletanos o a quien se quiera pasar por esta ciudad de los planes que hay cerca de ellos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que sigan con nosotros la próxima semana, que tendremos un especial del 8M. Así que nosotras no estaremos, solo estarán los chicos porque haremos huelga.